Regresamos, goleadores de la comunidad, otro segmento, otra edición de nuestro show comunitario, y esta vez tenemos a un goleador de la comunidad, el doctor Denis Reyes, neurólogo intervencionista. Doctor, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le ha pasado? Bastante frío en las últimas semanas, en las últimas semanas.
Buenos días, gracias por tenerme acá. Sí, ha sido bastante frío recientemente. ¿No? ¿Qué le dice? Un frente frío que entró hace poco, el fin de semana, ¿no?
Bastante. Y sobre todo tocar el tema ahora, que no tiene mucho que ver, ¿no? La verdad, pero cuando hace un clima, a mí me gusta mucho hacer de ejercicio con frío. Normalmente en Florida hace mucho calor, mucha humedad. Sí. Pero el tema de hacer ejercicio, yo juego fútbol, voy al gimnasio. Muchos de nuestros oyentes son deportistas, pero también tenemos una audiencia muy variada, una audiencia que va más allá de los 20 años. Estamos hablando 30, 40, 50, mucho claro. Más. Doctor, es un neurólogo intervencionista. Estos accidentes cerebrovasculares y aneurismas cerebrales ocurren, son comunes, ¿no? A medida que uno va avanzando en edad, ¿correcto? ¿Cuáles podría ser alguno de los factores de riesgo menos conocidos pero importantes para los accidentes cerebrovasculares en adultos jóvenes? Como por ejemplo dije, futbolistas, pero también en personas mayores.
Sí, es una gran gama de la población. Tienes las personas jóvenes, las personas mayores. El hacer ejercicio tiene su protección, obviamente. Pero claro que nos guiamos por lo que es las guías de la Asociación Americana del Corazón. A pesar de que uno es futbolista, hace mucho ejercicio. Uh-huh. Me imagino, ponen horas de claro. trabajo. Pero obviamente no todos somos futbolistas, ¿no? La Asociación Americana del Corazón recomienda aproximadamente 150 minutos de ejercicio moderado cardiovascular. Okay. Para todos nosotros, sí, no solamente la persona joven, la persona mayor. Tiene que sentirse esa falta de aire cuando se está haciendo ejercicio. No tiene que ser un ejercicio
muy exigente.
Es moderado, le dicen claro. moderado.
Podría considerarse, por ejemplo, digamos una caminata, digamos, a un buen ritmo, por ejemplo.
Un buen ritmo, que uno sienta un poquito claro. de falta de aire. 150 minutos a la semana. Uh-huh. Sí, 150 minutos se puede dividirlo, digamos, con unos 30 minutos durante 5 días. Ya sí. cubriste tu necesidad de prevención. Uh-huh. Estás previniendo tener un stroke, un infarto de corazón, aproximadamente un 30%.
Ok.
Y eso aplica a la persona joven, pero también a la persona mayor
claro.
Que ahí es donde entra la prevención de stroke, aproximadamente un 30%. Entendiendo lo que es un stroke, puede ser, hay dos tipos que se ven. El más frecuente de todo es cuando una arteria uh-huh. está tratando de cerrarse y le decimos isquémico, básicamente falta de sangre que está llegando a una parte del cerebro, el pie del cerebro, la función. Uh-huh. Ya sea permanente o temporalmente, okay. puede perder la función. Y entonces el otro, que es menos frecuente, por suerte, es cuando la presión, la presión arterial sube tanto, o otros factores como un aneurisma, y de pronto la sangre se rompe el vaso sanguíneo uh-huh. y sale, okay. se esparce en el cerebro, pero fuera de la arteria.
Sí. Y ese es un tema bastante complicado porque, y lo digo, yo conocía más esos casos en la gente mayor, no tanto en la gente joven, uh-huh. pero ya que lo menciona tanto, y para las dos edades, los jóvenes y los mayores, ¿qué relación, porque mencionaba que hay que hacer ejercicio, 150 minutos, qué relación entre el ejercicio físico, vigoroso, no voy a mencionar el fútbol, el ejercicio en general vigoroso, porque nos estamos quedando muy pequeños en el fútbol, ¿cuál es la relación entre ese ejercicio, digamos, vigoroso y el riesgo de accidente cerebrovascular o el aneurisma en la población general? Vamos a generarla en la mayor, porque además quiero juntarlo con otra pregunta. Más allá del ejercicio, siempre hay que involucrar la alimentación, ¿correcto?
Correcto.
Los hábitos
sí.
de diarios de la persona.
Sí.
¿Cuál es la relación? ¿Qué papel juega todo esto en el estilo de vida de una persona? Y a la hora de, obviamente, sufrir o evitar un accidente cerebrovascular.
Claro, eso lo que nos lleva es a la esencia de lo que es lo más común que siempre vemos y que siempre escuchamos, son los factores de riesgo. Cuando va el paciente, ya sea joven o mayor, que tiene que ir todos los años al doctor primario, ¿es para qué? Para chequearse su presión arterial, chequearse el colesterol, el azúcar, qué bueno que te digan que no debes estar fumando ni que debes estar tomando mucho tampoco.
Claro.
Esos son los factores de riesgo que contribuyen a muchas enfermedades crónicas en el cuerpo, que no solamente infarto de corazón, pero lo que es el stroke, el infarto cerebral. Nosotros lo conocemos también como derrame cerebral,
sí,
o apoplejía en los términos griegos. Pero un daño permanente en el cerebro es una cosa que repercute en la vida de la persona por toda su vida.
Claro.
Porque lo puede dejar con déficits permanentes, de no poder mover una parte del cuerpo, no poder hablar bien. Entonces eso interfiere con tu vida diaria.
Claro.
Por eso volvemos a la esencia de queremos controlar estos factores de riesgo, ya seas una persona joven, una persona mayor. Esa es la parte primaria. Obviamente las personas jóvenes sí tienen otros factores que pueden contribuir a una, lo que podemos decir, una tormenta perfecta de que un stroke ocurra. Una situación bien común, por ejemplo, en los deportistas que tengan una hipertrofia en una parte del corazón, y el corazón entonces de pronto puede ir en una arritmia y,
claro,
y provocar un coagulito, el coágulo se puede subir al cerebro, causar un stroke, o el corazón puede pararse de pronto, que eso sí lo hemos visto en deportistas con ejercicio intenso. Otra situación común es un orificio, que nacemos con un orificio en el corazón. Y es bastante frecuente, una de cada cuatro personas tiene un orificio en el corazón.
Okay.
Es bastante frecuente el escenario, pero uno puede tener el orificio, pero nada pasa, ¿eh? No pasa nada.
Okay.
Porque puedes estar caminando, nunca sabes del orificio que tienes en el corazón, del hueco que tienes en el corazón, pero no, nunca te pasa nada hasta que un día algo ocurre,
de repente,
¿no?
Claro.
De pronto, y es cuando lo que decimos la tormenta perfecta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que, bueno, digamos que es a lo mejor esa persona que es lo que más común vemos en el hospital, las historias que escuchamos, hizo un viaje de 12 horas, de pronto se le desarrolló un coagulito en la pierna, y ese coagulito se subió, cruzó ese hueco en el corazón y de pronto el coagulito se subió a las arterias en el cerebro y la tupió, causó un daño en el cerebro. Eso, aunque parece un poco difícil de ocurrir, y
pero sí, puede pasar.
Sí, puede pasar, pero ya son lo que hablamos, las situaciones más raras, menos frecuentes en las cuales un daño cerebral, un stroke puede ocurrir. Otra situación en el deporte es cuando hay una herida dentro de una de las capas internas de las arterias, ya sea en el cuello, las arterias se hieren, créalo o no, de la misma forma que tenemos heridas en las articulaciones, ¿no? que podemos tener un esguince, una arteria se puede estirar demasiado, ya sea por un movimiento súbito, un golpe, y de pronto esa arteria desarrolla una debilidad en esa pared de la arteria, o quizás ya la persona tenía una susceptibilidad genética de que se llama displasia fibromuscular, en la cual las arterias tienen una capa que de por sí tiene tendencia a arrugarse ella sola, y con un problema de estrechamiento, ya sea que estiras la arteria o que la presión arterial se sube mucho, de pronto esa arteria se daña. Y ese daño causa que se formen coagulitos en esa misma arteria, esos coagulitos después suben otra vez al cerebro y causan un stroke.
Vamos a una pequeña pausa y vuelve Goleadores de la Comunidad. Regresamos, Goleadores, la comunidad. Sería el caso de tormentas literalmente perfectas.
Exactamente. Otra situación común que vemos en las personas jóvenes, la exposición a químicos, sea la cocaína, sustancias.
Claro.
Se ha visto un caso de marihuana también, que causando inflamación o irritación en ciertas arterias del cerebro, ciertos medicamentos que también pueden causar esa misma situación y puede conllevar a lo mismo, ya sea un sangrado o también un daño permanente isquémico en el cerebro. Otra situación son las migrañas. Migrañas llevan un factor genético.
Okay.
Su mamá a lo mejor padecía de migrañas. Es posible que tú tengas un chance de tener migrañas.
Claro.
Y ya el hecho de que tienes migrañas, entonces tu riesgo de tener un derrame isquémico en el futuro aumenta.
Aumenta.
Y eso lo pones de pronto, la situación más común que vemos nosotros es la mujer que tiene migraña y toma anticonceptivos orales. Mm. Los anticonceptivos orales son bien conocidos por hacer que la sangre se espese un poco.
Ok.
Entonces ya tienes la combinación de esas dos situaciones, de migrañas con el espesor de la sangre, y que la migraña se conoce que tiene tendencias a causar espasmos en algunas arterias en ciertas ocasiones, y entonces es la tormenta perfecta,
claro,
como decimos, para un derrame isquémico.
Un derrame. Eso es bueno saberlo, sobre todo lo de la migraña, ya que lo menciona, me puso nervioso. Mi mamá sufre de migraña, entonces me pone un poco nervioso, pero ya sana. Tocando madera tres veces, así que...
Si nunca has tenido migraña, no tienes que preocuparte.
No, nunca he tenido migraña, no. Exactamente. Nunca.
Cuando alguien se tiene que preocupar es cuando de pronto nunca padeciste dolores de cabeza y ahora de pronto estás teniendo dolores de cabeza. Entonces,
claro,
bueno, déjame ver y chequearme con el doctor.
Sí.
Pero si ya padecías desde que eras jovencito... Desde
sí, yo he tenido dolores de cabeza normales, pero...
Cuando eras jovencito te daban migrañas, pues entonces no tienes nada que preocuparte. Pero si has vivido toda tu vida sin dolores de cabeza y de pronto empiezas a desarrollar dolores de cabeza, entonces debería ser investigado,
claro,
apropiadamente.
Sí. Ahí sí había que empezar a tomar esas medidas, que me gustaría juntarlo ya que lo mencionas. Esa parte, una vez que, por ejemplo, en la parte del dolor de cabeza, nunca has tenido dolor de cabeza y empiezas a sentir, más allá de eso, ir al médico y hacerse los exámenes, ¿qué medidas preventivas recomendaría, doctor, a los deportistas? En este caso lo voy a poner jóvenes, porque son los que, digamos, cuando uno es joven, uno cree que es intocable, que no puede pasarle nada. Eso es verdad, porque lo hemos vivido siempre.
Exacto.
Pero... ¿qué medidas preventivas recomendaría a los futbolistas o a los deportistas jóvenes, perdón, para reducir su riesgo de accidentes cerebrovasculares o aneurismas, especialmente aquellos que juegan a un nivel un poco más exigente que los demás? Y me refiero,
claro,
a jugadores deportistas que estén en varsity o entrando en la universidad, por ejemplo, a jugar en la universidad.
Claro. O sea, no hay una fórmula o un papel que uno diga, ok, tienes que exactamente seguir estos patrones. Pero sí se le recomienda a los futbolistas que obviamente lo más probable, 99% de ellos están en una situación física perfecta y probablemente la presión arterial está perfecta, el colesterol, el azúcar, todo eso está normal, seguro. Pero sí sería bueno que se chequearan, obviamente, se hagan seguimiento con su doctor primario. Y en una situación determinada, digamos que a lo mejor va y sienten como que un soplo en el corazón, se supone que es primario, escucha el corazón.
Claro.
Y de pronto el primario escucha el corazón y encuentra un soplo. Entonces, bueno, hay que hacer un ultrasonido del corazón, ¿eh? Y te mandan al cardiólogo para asegurarte de que tu corazón está en perfectas condiciones. Mantenerse hidratado,
claro,
durante ese ejercicio intenso,
uh-huh,
reemplazando eso, los electrolitos. La falta de electrolitos, la pérdida de electrolitos puede llevar a arritmias del corazón si existe una susceptibilidad. Es decir, volvemos a la esencia de que no sabemos nuestro cuerpo si tiene una susceptibilidad hasta, uh-huh, que pasa algo. Y okay, lamentablemente a veces cuando pasa algo es algo
fatal. Claro.
Es algo fatal, ¿no? O algo que te lleva a consecuencias permanentes.
Uh-huh.
Pero es interesante porque nuestro cuerpo a un virus, por ejemplo, puede responder con infartos en el cerebro, ya sea porque las arterias se inflaman, uh-huh, en el cerebro. Pero el virus también puede atacar los pulmones y causarte,
claro,
una neumonía, ¿no?
Uh-huh.
Pero también puede atacar el corazón si tu susceptibilidad genética,
claro,
era en el corazón,
claro,
y causar una inflamación del corazón. Uh-huh. O puede atacar los riñones y,
claro,
causar una inflamación. No sabemos.
¿Por dónde puede ir? Puede ser hígado, riñón, corazón.
Exactamente. No sabemos,
claro,
dónde tenemos esa susceptibilidad hasta,
okay,
que de pronto nos exponemos. O puede que nunca desarrolle nada. Es decir, puede que nada pase, obviamente,
claro,
pero la forma en que estamos codificados genéticamente, como varía tanto, existe esa susceptibilidad que desconocemos hasta que pase.
Claro, ok. Y eso es interesante, eso no lo sabía, que genéticamente estamos o somos susceptibles a ciertas cosas, eso no lo sabía, me parece muy interesante. Doctor, tenemos que irnos del show, se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos quiero dejarle una pregunta más. Antes de decir a la gente dónde pueden buscarlo, pero hablamos mucho del ejercicio físico, hablamos mucho de la dieta, hablamos mucho de cómo se puede, digamos, prevenir de cierta manera, pero como médico, ¿qué medidas toma usted aparte, digamos, el ejercicio y la alimentación? ¿Qué medidas toma usted personalmente para reducir su propio riesgo y que sienta que le puede transmitir a los pacientes para que también le empiecen a implementar poco a poco, pacientes de todas las edades? Porque esto es algo que afecta no solo a los jóvenes, sino también a los mayores con mucha frecuencia.
Sí, bueno, usualmente lo que recomiendo es seguir lo que recomienda la Asociación Americana del Corazón, uh-huh, de 150 minutos, ejercicio moderado cardiovascular exterior en la semana, y también seguir una dieta que la que se recomienda es la dieta mediterránea.
Okay.
Es rica en aceites buenos, tiene carnes blancas, ya sea el pollo, el pavo, uh-huh, pescado. Tratar de evitar las carnes rojas lo más que se pueda, evitar los carbohidratos también lo más que se pueda, decir todo esto que son los fritos,
claro,
que nos gusta mucho,
sobre todo los latinos que nos encantan.
Sí, y el postrecito al final,
sí, con un café,
¿no?
Con un café al final, sí.
Ya ese es para terminarlo todo, ¿no? Y uh-huh, eso es lo que causa los picos de azúcar. Pero en mi caso, por ejemplo, para yo mantener un ejercicio, una regularidad de ejercicio, yo me incorporé a una comunidad, uh-huh, de la F45.
Ok.
Y ellos son bien eficientes, hacen ejercicios, tienen un schedule de todos los días, tienen una disponibilidad de ejercicio y son muy eficientes porque yo entro y en 45 minutos ya terminé lo que tengo que hacer. Uh-huh. Hice mi prevención cardiovascular, la hice con ellos y ya sé que estoy tranquilo, que al menos 30% de riesgo de infarto o riesgo de stroke lo pude
reducir. Claro.
No existe nada que sea un 100% aquí.
Claro, ¿no? Pero pues está, digamos, está colaborando a reducir ese riesgo. O sea, el riesgo está, pero lo está reduciendo.
Exacto. Si le tuviera que recomendar a alguien, es crear estas comunidades que se dediquen a este ejercicio cardiovascular, uh-huh, ya sea F45, pero puede ser otra comunidad, claro, obviamente. Que se enfoque en ejercicio cardiovascular durante aproximadamente, aunque sea 30 minutos.
Okay.
Y crean también una sociedad, crean
una buena comunidad.
Una buena comunidad y relaciones que incluso, uh-huh, terminan siendo amistades, amigos por largo tiempo.
Claro, no, totalmente. Y eso también contribuye a la parte positiva de la salud, crear una comunidad, estar con otras personas. Doctor, antes de irnos, quiero que la gente sepa dónde puede ubicarlo. Doctor Dennis Reyes, ubicado en Boynton Beach, en 8756 Boynton Beach Boulevard, suite 2500. Doctor, también pueden buscarlo por pbni.com y su número telefónico sería...
De la oficina es 561-499-7551.
Sí. Perfecto. Doctor Dennis Reyes, muchísimas gracias por venir. Se lo agradezco. No se pierdan Goleadores de la Comunidad la próxima semana. Sobre todo, si quieren escucharnos, búsquennos como Goleadores de la Comunidad en Spotify y en cualquier otra plataforma de streaming. Doctor, gracias. Feliz día.
Muchas gracias.